Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esta vez es un episodio especial porque, como verán por el título, vamos a hablar sobre leer en inglés y esta vez tengo de invitada a Ale de Living Bookishly. Así que hoy día vamos a hablar, les vamos a dar tips y también vamos a contar nuestra experiencia leyendo en inglés y también por qué lo hacemos.
Sí, vi, qué emoción.
Entonces vamos a comenzar. A ver, Ale, ¿por qué lees en inglés?
Yo tengo razones muy específicas por las que leo en inglés. Uno, me gusta pensar que estoy leyendo exactamente lo que quiso decir el autor. O sea, no lo que la traductora o la persona que tradujo el libro expresó, sino específicamente lo que él quiso escribir y cómo lo quiso escribir. Y dos, siento a veces que inglés que leo en los libros es más un inglés que yo hablo que cuando lo leo en español y usan un lenguaje tan formal y tan, o sea, es un español que la verdad yo no hablo, o sea, no hablo como lo escriben en los libros, entonces lo siento más familiar cuando lo leo en inglés que cuando lo leo en español.
Claro. Sí, yo justo también
¿Tú por
había
qué?
puesto en mis razones, porque es como que disfrutas más de el original. Me refiero a la escritura 100% del autor. O sea, no hay una traducción,
Sí.
no hay como que un puente para poder llegar, sino que estás directo.
Claro, y nada se pierde, porque a veces cuando es como en las películas, cuando traducen un chiste, ya no es gracioso.
Claro.
En cambio, cuando lo lees en el de verdad, ¡ay! Ya entendí el chiste. Como es gracioso.
Eso es cierto, porque yo como traductora varias veces he tenido que quitar ciertas palabras para que en español tenga sentido. Siempre se trata de buscar que no se pierda la esencia del autor, pero siempre llega a un 95%, nunca al 100%.
Sí, bueno, es que hay cosas que si lo dices en inglés y después lo dices en español, en serio, no tiene sentido. Ahí sí perdiste por completo el chiste. Pero me gusta pensar que no estoy leyendo la adaptación del chiste, sino como el chiste de verdad. Te juro que hace años, y no es broma, años, no me acuerdo el último libro que leí en español. No he leído en español porque la última vez que leí lo sentí tan formal, tan como, hablan como, sí, estimado no sé quién, y yo no sé qué cuántos, y yo, ¿quién es estimado? Digo, ¿quién habla así en español? Entonces ya como que dije, no sé, no me sentí identificada con el personaje y me molestaban las palabras que usaban. El último libro que intenté leer en español y no me pareció que estaba tan, o sea, que la forma de lenguaje no era tan rara y extraña para mí, era esa de Tahara Mafi, el del otro lado del océano, que me pareció que estaba como que bien.
Bueno, también una de las razones por las que en realidad yo leo en inglés es porque es más barato.
También.
Porque acá un libro traducido, grandote, me cuesta igual o más que un hardback en inglés.
Sí, no había pensado en esa razón, pero ahora que lo dices tienes completamente la razón. Es
Sí.
carísimo.
Entonces como que tomo esa ventaja, ¿no? Porque si puedo leer el libro en inglés y lo puedo tener en hardcover, en tapa dura, ¿por qué no comprarlo, ¿no? En lugar de la traducción, que no sé si estará bien, no sé si los personajes no le habrán cambiado el nombre, como Planeta. Entonces prefiero comprar el libro en inglés.
Porque ahora que lo dices es considerablemente más barato y es por la razón que yo cada vez que viajo regreso con la temporada pasada que me fui de Work and Travel, regresé con una maleta de 32 libros.
Wow.
O sea, porque dije, no voy a comprar más libros todo el año porque hay pocos libros en inglés acá y son carísimos en español, me aproveché.
También porque hay bastante variedad en lo que es libros en inglés y no tienes que esperar por una traducción. Por ejemplo, yo sé que ahorita hay muchas personas que quieren leer Cadena de Oro, Chain of Gold de Cassandra Clare y tienen que esperar, no se sabe cuánto ahora con esto del coronavirus, no saben cuánto tiempo tienen que esperar para que Planeta confirme cuándo van a tener el libro y la traducción ya hecha.
Lo mismo para Serpent and Dove.
Ah, ¿verdad? Se ha retrasado la
Sí, como que mi tía me dijo, es gracioso, pero mi tía me dijo, ay, me muero por leer ese libro, pero lo quiero en español. Y le dije, bueno, cuando salga en español, te lo regalo. Nunca salió. O sea, no va a llegar nunca.
O sea, yo sé que ya está traducido, porque creo que en España ya lo tienen, o no, creo, pero sé que no sé en qué ha afectado lo que es las traducciones de libros en España. No sé si se ha visto afectada, porque se supone que el Mar sin estrellas de Erin Mogherster, que salió en noviembre, lo iban a traer para la feria,
Claro,
pero
pero ahora
ahora no
no va a
sé.
haber feria.
Sí va a haber virtual, pero no sé cómo será esa dinámica. Y tampoco sé qué
Sí, verdad.
novedades van a traer porque se supone que desde ahorita se estaba preparando todo eso.
Claro.
La verdad es una pena.
Sí, de verdad que sí. Nos distrajimos del tema. Nos metimos al coronavirus.
Nos fuimos por la tangente.
Era inevitable, tenía que pasar.
Pero es cierto, en inglés hay más variedad, porque te puede gustar, no sé, un misterio, y en inglés hay más variedad de autores que escriben sobre misterio, sobre terror, o también sobre fantasía.
Y libros que en general no necesariamente tienen que ser los más populares, como que normalmente los que solo se traducen son los que son, wow, el de la autora, o wow, el que es súper popular, pero si quieren buscar un libro que fácil no es tan popular, pero igual sigue siendo bueno, no lo encuentran.
Sí, eso es cierto, porque a veces el hype de los libros en inglés, por ejemplo, si son bestsellers, obviamente van a ser traducidos, de alguna manera van a llegar, pero algunos que no llegan a la lista, pero que son buenos, que tienen buenas reseñas, pero lamentablemente no llegan a tener esa cantidad de público, no los traducen.
Sí.
Por ejemplo, hasta ahora estoy esperando que traduzcan a Poppy War y todavía no lo hacen.
Es verdad. Bueno, lo que sí, todo lo de Cassandra Clare se van a traducir, o sea que en eso no hay problema.
Sí, claro.
Otra, yo ya lo tengo.
Ah, yo también. Lo voy a leer. Ya lo leí.
Yo no, porque no he leído el de Clockwork Angel.
Es que los tienes que leer para que puedas entender el contexto y quién es hijo de quién en este nuevo libro, porque si no te vas a perder. Y también tienes que leer como cuatro historias cortas para también poder entender.
Ay, ay, ay.
Aún tienes tiempo, Ale.
Yo tengo los tres de Clockwork Angel acá. O sea que esta cuarentena, esos tres se terminan sí o sí. Yeah. No voy a salir de la cuarentena a menos que termine esos tres libros.
Bueno, espero. Luego me dices. ¿Qué tal?
Iré comentando.
¿Otra razón?
Siento que estás diciendo razones que cuando las pienso digo, ¿cómo no se me ocurrió eso? Claramente está bien, pero no sé, no voy a pensar en otra ahorita.
Te soplo. Ampliar el vocabulario.
Es verdad. No sé, siento que sobre todo si empiezas, va a ser un poco difícil al comienzo, pero al final como que lo vas aprendiendo porque tienes que aprenderlo, si no, no vas a entender el libro.
Por ejemplo, en libros de fantasía hay bastantes términos nuevos.
Sí, y es más, tengo un ejemplo preciso en mi cabeza. Me pasé todo el libro de El Segundo de Acotar. Me pasé todo el libro sin saber qué significaba Weaver o algo así. Te juro que no tenía idea y lo vi. No lo busqué en traductor ni nada. Dije, ¿sabes qué? Es una palabra, sé que va a aparecer, no pasa nada. Y después como que me dio curiosidad y lo busqué. Y no sé por qué pensé que iba a ser algo como bruja o algo así. Era tejedora. O sea, no se me iba a pasar en la cabeza que Weaver iba a ser tejedora. Pero lo aprendí y ahora está quedado en mi cabeza. ¿Y ahora ya sé qué significa?
¿Y ahora la usas?
No.
Bueno, pero si lo ves en otro libro, ya sabes qué es.
Claro, y si lo necesito, voy a poder usarlo. Y como es una palabra extraña, como que no es algo que hubiera escuchado fácil en otro sitio.
Claro.
Pero no uso mucho en contexto tejedora.
Bueno, entonces vamos con la otra pregunta, que es, ¿cuándo comenzaste a leer en inglés?
Yo comencé a leer en inglés en el colegio, en secundaria. Y yo era de las que de verdad no leían para nada el plan lector. O sea, no los tocaba. Me fastidiaba, pero de la nada vino una profesora que era mucho más abierta. Yo estuve en colegio católico y la verdad leíamos cosas que yo decía, pero ¿para qué quiero yo leer esto? Y vino esta profesora que era mucho más abierta en mente y como medio que te dejaba elegir de una lista los libros del plan lector. Y me acuerdo que escogí To Kill a Mockingjay, que era Cómo matar a un ruiseñor. Y fue el primer libro de plan lector que leí completo y me encantó y lo amé. Y después comencé a leer muchos más libros con ella en inglés y me di cuenta que disfrutaba más leer en inglés que en español. Igual, esa primera vez, To Kill a Mockingbird, ya me equivoqué del libro, me demoró, no es broma, meses, porque era un libro muy complicado para comenzar para ser el primer libro que haya leído.
Sí, es cierto.
Entonces sí me demoró un montón. No recomendaría empezar con un libro tan pesado.
Sí, es cierto. Cuando lo mencionaste, me digo, ¿qué superpoder tienes? Porque yo le he tratado de leer en inglés y es súper, súper complicado, que tanto así que ni siquiera avanzó dos o tres páginas, porque sí es bien... Hasta en español es bien complejo.
Sí, no es un libro que yo recomendaría como para la primera, porque me demoró los dos semestres que teníamos en el colegio y tenía que hacer como que un ensayo al final, o sea que al final tenía que sí o sí terminar ese libro porque era el único libro que iba a leer, entonces no podía dejarlo pasar, pero sí fue un libro difícil de leer. El otro libro, ibas a decir que es gracioso, pero es un buen libro para empezar, claramente el estilo, porque ya nadie le va a interesar leer este libro ahora, pero el primer libro que leí por placer y no por plan lector fue la biografía de Miley Cyrus. O sea, en ese momento todo el mundo estaba con Hannah Montana y Miley Cyrus, entonces yo quería leer el libro, pero ahora no creo que a nadie le interese, pero es algo fácil de leer porque es como lenguaje muy cotidiano, las biografías, y es como lo que está pasando en la vida. De si te interesan las biografías, a mí me parece que es un buen comienzo, a diferencia de un clásico.
No, definitivamente con un clásico no hay forma de comenzar, porque pucha, de ella no se va a querer leer en inglés.
No, yo estoy, es más, más, yo que llevo años leyendo en inglés, sigo sin poder terminar de leer Cumbres Borroscosas, Wuthering Heights en inglés. No puedo, porque me quedo trabada.
¿Y no has tratado de escuchar el audiolibro y leerlo junto con el libro?
No lo había pensado hasta ahorita, pero creo que sería más fácil, tal vez.
Sí, yo hago eso generalmente con los libros que se me hacen ya muy pesados o que no puedo pasar de cierto capítulo. Es como que no necesito el audiolibro para poder avanzar. Y sí, me va bien.
Sí, es verdad, porque medio que escucharlo a veces es diferente que cuando lo lees.
Pero si lo lees mientras lo escuchas, también es bastante. Claro que hay veces en las que como que avanzas un poquito mientras escuchas el audiolibro y vas avanzando. Pero la verdad que yo recomiendo hacer eso porque es bastante dinámico y creo que ayuda bastante en lo que es pronunciación.
Es verdad, justo te iba a decir, porque además sabes cómo se pronuncia una palabra. No es como que lo estás adivinando. Por ejemplo, de nuevo, el Weaver. Nunca lo escuché, entonces no sé si es Weaver.
No, es Weaver.
O sea, entonces nunca lo escuché, nunca supe cómo se pronuncia. Pero creo que es Weaver.
Sí, está bien.
Tiene la pinta.
Bueno, en realidad yo tengo una historia bastante complicada con el inglés en el inicio del... en sus inicios, en realidad, para poder aprenderlo. Acabo de story time un poco largo.
Dale.
Lo que pasa es que yo estudiaba de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde en el colegio de lunes a viernes. Y en el colegio no nos daban esa importancia de los idiomas. Entonces mi mamá quería que yo de todas maneras aprenda inglés. Y ella los sábados me llevaba obligada a estudiar inglés desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. O sea, todo mi sábado perdido en clases de inglés. Y así estuve un año. O sea, yo faltaba. Si me decían que podía faltar 3 sábados, yo lo hacía. Faltaba los 3 sábados. No le daba mucha importancia. O sea, no me gustaba. Entonces yo hablé con mi mamá y le dije: mamá, no quiero estudiar inglés. No me gusta, quiero dormir los sábados. Y aparte porque también el colegio hacía actividades los sábados y yo me los perdía por ir a clases de inglés. Y aparte porque no lo estaba disfrutando y no estaba aprendiendo. Y ya, bueno, ya terminé el colegio, todo, y quería estudiar traducción, pero el problema era que mi inglés no era bueno, era nivel pollito. Y me dijo: bueno, entonces vamos a hacer esto. Te vas a dedicar un año a estudiarlo bien, a aprenderlo bien, y ya de ahí ya puedes empezar tu carrera. Y yo: ah, ya, chévere. Y eso hice, o sea, estuve un año en súper intensivo y lo terminé en un año, porque también, bueno, el otro examen de clasificación me pusieron en intermedio 1 y ya de ahí pude ser como que 12 meses. Todo eso, pues todos los ciclos. Y fue cuando en mi carrera una amiga me dijo: ¿por qué no lees en inglés? Y yo le dije: no, pero es que en español siento que hay más conexión, bla, 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 bla. Y me dijo: pero tiene que llegar en un punto que tengas que leer en inglés. Y yo me quedé pensando. Ya, lo que pasa es que cuando yo estaba aprendiendo ese año, que recién estaba aprendiendo en intermedio, se me ocurrió la gran idea de leer Harry Potter. En inglés, se me ocurrió la gran idea de leer Harry Potter. Empecé, el primero ya lo había leído en español, entonces dije: ah, entonces voy a leer el segundo. ¿Tú crees que lo entendí? No entendí nada, o sea, no entendía nada. Era como que a cada rato que le leía paraba, porque no entendía una palabra, no entendía la otra palabra, no entendía la siguiente palabra. Y me frustró tanto que me quedé traumada con eso. Y es por eso que no me animaba a leer en inglés cuando más adelante. Y ahí fue donde le dije a mi amiga: pero es que yo no sé si voy a entender. Y me dijo: sí vas a entender, bla, 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 bla. Entonces me recomendó una historia de Wattpad. Y así fue como yo comencé leyendo historias de Wattpad. Y de ahí me atreví a leerme un libro entero, que es el de Ayla and the Happily Ever After, de Stephanie Perkins, el último de Anna and the French Kiss.
¿Leíste el último?
Sí, no, es que ya había leído los dos primeros en español.
Ah, okay.
Y sabía que iba a salir el último y dije: bueno, lo voy a leer, porque para esperar a la traducción y todo eso, mejor lo leo de una vez. Y lo leí y lo entendí y me sentí un poquito más confiada. Pero yo en eso seguía leyendo fanfiction y seguía leyendo historias de Wattpad. Recuerdo que ahí todavía After ni siquiera estaba terminado. Recién ya estaba terminando, creo que le faltaban como 10 capítulos al autora para terminar After en Wattpad.
Ay, yo también me acuerdo de esas épocas cuando esperabas el capítulo.
Sí, y luego...
Es buena recomendación empezar en Wattpad, no se me había ocurrido, pero yo también no empecé en Wattpad, pero también hubo un momento donde, o sea, leía un montón de Wattpad y era una lectura rápida y fácil para empezar.
Bueno, y luego en paralelo también comencé a leer cómics y mangas y novelas gráficas también en inglés, porque antes las leía en español, pero luego dije: pero si puedo leerlo en inglés, lo voy a hacer. Y así es como que poco a poco empecé hasta que leí mi primer libro de fantasía que leí en inglés y que lo entendí completamente. Fue Red Queen de Victoria Aveyard.
Buena.
Lo que pasa es que yo vi el video de Sasha Salzberg, cuando todo este boom de BookTube comenzaba. Y vi, vi ese libro que ella le recomendaba y dije, lo voy a buscar. Lo busqué primero en español y no estaba en español. Entonces dije, bueno, será el momento. Y recuerdo que lo comencé a leer en mi celular y lo devoré completamente, como que a los 3 días ya lo había terminado. Y sí lo entendí. Claro que habían palabras que no entendía y que me costaron un poco aprenderlo por contexto, porque no agarré nada de diccionario, sino que simplemente apuntaba la palabra que no entendía, que fueron como unas 10 por ahí, y ya al final las busqué. Para no perder la ilusión del libro, más porque era un libro de fantasía. Y así es como comencé, sí. Y ya desde ahí ya no paré. Hasta ahorita sigo leyendo todo lo que puedo en inglés.
Sí, yo también ahora ya no leo nada en español. O sea, como te digo, es el libro de Al Otro Lado del Océano. Es el único que consideré leer en español, pero porque me lo regalaron, no porque tipo se me ocurrió a mí. Si no, ya no puedo leer en español.
Pero sí, historias que están
que la autora lo haya escrito.
Claro, eso te iba a preguntar. Español. Ajá. Salvo que sean escritas por autoras hispanohablantes.
Sí, pero igual hace años que no leo ninguna autora hispanohablante. La última que leí, no me acuerdo cómo se llama, pero la autora se llamaba creo que Ali Novak. Y alguien en Bookstagram me recomendó este libro, no me acuerdo cómo se llama, pero era de esta chica que conoce, que comenzó en Wattpad, esa es la parte graciosa, que conocía como que a una banda y se hacía amigo de la banda y era medio como mezclado con famosos y esas cosas. Y me gustó, lo leí en español, pero sí, ¿lo leí en español o en inglés? Ahora que lo estoy pensando, así me confuso toda la vida.
Esas son esas experiencias. ¿Otra anécdota chistosa que tengas o ya no?
No sé si graciosas. Bueno, igual siempre van a haber historias graciosas cuando lees en otro idioma, porque te vas a reír de ti sola cuando no entiendas algo o cuando te parezca que estás diciendo algo mal. Pero no, ¿tú qué experiencia graciosa tendrías?
Bueno, yo esa la de Harry Potter que te dije que no entendía ni una papa de lo que... O sea, no, en ese tiempo, o sea, para que vean lo pollito que era como que no entendía lo que significaba broom, no entendía lo que significaba wand, no entendía, o sea, vocabulario básico. Es que eso tampoco te enseñan en un instituto de inglés. O sea, eso es algo ya, si tú te empiezas a... ¿cómo se dice? Adentrar en el idioma. Ya ahí sí son palabras que se usan el día a día, ¿no? Al momento de limpiar y todo eso. Pero,
claro,
como te digo, era muy frustrante en ese tiempo.
Gracioso, pero broom es una palabra que hasta yo me acuerdo haber aprendido porque mi tío se casó con una americana. Y cuando me fui, la americana solo hablaba inglés y estábamos como que medio hablando en inglés. Pero me acuerdo que me dijo como que... Can you pass me the broom? ¿Me puedes pasar la escoba? Y yo, ¿el qué? Tipo, ¿me estás diciendo qué? Y me tuvo que hacer como que señas, como diciendo, ch, 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 ¿la escoba? Y yo, ah, ah.
Lo peor era que esas palabras se repetían en el libro y no se metían en el cerebro. Y era muy frustrante. Y es como que por eso bastante tiempo como que lo dejé pasar, o sea, leer Harry Potter en inglés porque estaba con ese trauma. Hasta que un día dije, no, esto lo tengo que superar. Y descargué los audiolibros y escuché, yo ya había empezado con los audiolibros, pero en velocidad 1.5. Y dije, pero si con Harry Potter me costó entenderlo, mejor lo escucho en una velocidad 1. Me tomó como que meses escuchar cada uno. Tanto así que en el libro 5, La Orden del Fénix, la voz de Umbridge me estresaba tanto que dije, no puedo seguir escuchando a esta mujer en velocidad 1. Necesito 1.5. Y ahí sí la pude superar, porque la verdad que es bien estresante la voz de ella. Es...
Ay, no, nunca se me ocurrió escuchar Harry Potter en audiolibros. Pero yo cuando leí Harry Potter, comencé por el último. O sea, leí el último primero porque era el único que faltaba las películas salir. O sea, no habían salido las películas 6 y 7. Ay, no, creo que fue el primer libro que leí por gusto, pero estaba en español. Creo que me lo prestó una amiga, pero estaba en español. No se me hubiera ocurrido leer ese libro en inglés como primer libro.
He visto bastantes videos donde te recomiendan leer Harry Potter porque es middle grade. Y yo como que no lo hagan. No, de verdad, no.
Yo no leería nada fantasía. Yo no leería nada fantasía, nada que tenga un lenguaje inventado, que tenga nombre de animales fantásticos, ni que tenga nombres de hechizos y como que cosas así, o cosas que no son de la vida cotidiana. Incluso si en serio usar algún lenguaje común a la hora de hacer pociones, ¿cuándo en el colegio o en un instituto nos han enseñado el lenguaje de pociones? O sea, ¿quién sabe decir botellita de pociones en inglés? Entonces no, como que no hubiera comenzado ahí, a menos que tengas un nivel, o sea, te sientas confiada en el inglés.
Claro, y aparte porque también ahorita que estoy releyendo el cuarto libro, he visto que he subrayado varias palabras y me doy cuenta de que esas palabras son informales, pero para los de Inglaterra. Y no son, para ellos es común usar esas palabras, ¿no? Pero en mi caso, para mí, yo las desconocía porque yo me enfoco más en el americano. Por lo mismo que los libros
Claro.
que más leo son de autores americanos. Entonces me di cuenta que era por eso.
Es verdad, es bien diferente el inglés. En general, todos los ingleses, sobre todo si no lo usan de manera formal, sino con medio jergas o cosas así, o incluso formal, pero en general las palabras son diferentes.
Sí, entonces pasamos a los tips.
Pasemos a los tips.
Entonces, ¿qué tip recomiendas?
Los tips que yo personalmente recomendaría es, uno, empezar con un libro que no sea tan pesado. O sea, fantasía, no, por nada del mundo. Yo recomendaría si es que pueden leer un romance. O sea,
Sí.
de verdad que esos libros son muy fáciles de leer, son muy rápidos de leer y cero, cero complicados. Y siento que es un género un poco más amplio que biografías, que a la gente la verdad no le va a interesar leer. Pero hay libros, yo soy de leer romance, pero no sé si a la gente en general les gusta, pero me parece un buen género para empezar, es simple. Dos. Recomendaría que si no entiendes algo, no te quedes como, ¿y esto qué era? ¿Cómo era? Lo voy a buscar, porque ahí perdiste todo el hilo y después volver a seguir leyendo es muy complicado. Entonces como que medio intentaría prestar atención al contexto y si no entiendes una palabra, como no va a pasar nada, solo sigue leyéndolo, vas a entender el contexto. Si no entendiste que el tacho de basura era blanco, o sea, si era importante lo vas a descifrar más adelante. Y otra recomendación que daría, se me ha ido de la mente, ¿tú qué
Ya,
recomendarías?
yo estoy de acuerdo con eso de leer romance, porque es algo ligero. Y también como que leer, al empezar simplemente leyendo historias de Wattpad. Bueno, ahorita Wattpad ha cambiado bastante a como era hace 8 años. Sí, 2012.
Yo me lo acabo de descargar porque estaba en cuarentena y ya no sé qué hacer.
Entonces, lo que pasa es que ahorita en Wattpad el problema es que hay buenas historias, pero tienes que pagar para poder leerlas. Ya no es todo
¿Qué?
gratuito.
¡No! ¿Por qué me descargué Wattpad entonces?
Hay gratis, pero hay algunos autores, por ejemplo, los más populares que están poniendo a la venta, o sea, que tienes que como que pagar una membresía o ciertas moneditas, obtener ciertas moneditas para poder acceder a la historia.
Ay, no, malísimo.
Entonces, cuando yo empecé leyendo Wattpad, las historias estaban en el boom, entonces yo aproveché y empecé a leer todo lo que había en
Claro,
realidad.
el punto era que no costaba.
Claro, en ese tiempo no costaba, ni siquiera tenía publicidad.
Sí, no, no tenía nada.
Pero también sirve leer cómics o mangas.
Sí, yo no sé mucho de leer mangas, pero he leído un par de cómics. Es algo como para iniciar.
Y otro que es leer el libro junto con el audiolibro, que eso lo mencioné anteriormente. Eso la verdad a mí me gusta hacerlo bastante, en especial con libros que considero que son tediosos, más que nada porque no les estoy agarrando, no, todavía no conecto con la historia y el audiolibro me ayuda bastante porque siento que alguien me lo está contando, pero que yo también lo estoy leyendo porque estoy siguiendo lo que con el libro en la mano.
Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ese me pareció una muy buena recomendación. Algo que yo no había pensado antes. Como que igual yo recién me estoy metiendo al mundo de los audiolibros, pero no se me había ocurrido que es muy fácil seguir la lectura con el audiolibro.
A mí me gusta, es una dinámica que de la verdad disfruto como lectora haciendo.
Claro. Nunca lo he hecho, lo voy a hacer ahora, porque yo escucho audiolibros como manejo. Y siempre iba escuchando música y todo, dije, pero es que ya me aburrí y comencé a escuchar audiolibros como en el carro mientras manejaba. Pero fuera del carro, la verdad, no escuchaba, no se me había ocurrido sentarme con el libro a leer, a escuchar el audiolibro. Entonces, creo que ahora lo voy a hacer porque me suena que o sea, que me va a gustar. Siento que es algo que me va a gustar.
Entonces, vamos a leer los tips porque pusimos en nuestras historias si pueden recomendar y darnos tips para personas que quieran empezar a leer en inglés. A ver.
Ok, mira, Living World Blog dijo algo que es como el que yo te acabo de decir. Cuando estás leyendo un libro, si no entiendes por contexto una palabra, no detenerse porque quita el ritmo. Exactamente lo que acaba de decir, tenemos los mismos pensamientos.
Sí, a ver, yo tengo acá de los libros de los dragones que dice que Empezar con un libro fácil y no detenerse en cada mínima palabra que hay, sino tratar de sacarla por contexto. Y si no, buscarla en el diccionario. O sea, cuando ya sea muy, muy difícil, ya no sé, no, o sea, que no entiendas la palabra por contexto, ya buscarla en el diccionario.
Tengo una. Bueno, aquí es una que me gusta porque es obvia, pero al mismo tiempo no la hemos dicho. Uh-huh. Y es de C.A World of Books, que es con Sansa. Uh-huh. Puso, aunque te cueste seguir intentando, no parar de leer en inglés. Que uh-huh. es clave. O sea, uh-huh. está destinado a que te va a costar leer en un idioma que no es tuyo. Es fijo. Pero una vez que lo intentas y eres constante, siento que una vez que le agarras el gusto y le agarras el ritmo, no hay forma de regresar a no leer libros en inglés. Entonces es como seguir intentando. Pareció muy buena.
Sí, la verdad, muy buena. Y acá tengo The Piles of Pages, que recomienda leer libros que ya hayas leído en español. Eso también ayuda bastante porque ya sabes como que el contexto de la historia.
Es buena. Justo también a mí una chica me dijo, se llama Adri N. Art. Me puso, comienzo el libro que hayas leído antes en español. Buena recomendación.
Luego tengo el de Pilar Benito, que me dice que ella comenzó leyendo en inglés con libros sencillos juveniles que no había leído antes. Y luego me mandó un mensaje bien largo, que lo voy a leer, que dice, y después comenzó con libros en inglés que no leía, pero con el diccionario al lado para no perderse algunos términos. Y de ahí ya fue costumbre y comenzó con los clásicos.
Claro. A mí esta chica, tengo como que sentimientos encontrados con lo que me puso esta chica. Se llama Yane.0804 y me puso, subrayar en inglés las palabras que no entiendas y escribir sus significados al lado. Ahora, mis sentimientos encontrados son, yo no escribo ni doblo las páginas de mis libros, son sagrados, no me gusta estar rayoneándolos ni nada. Pero supongo que si no te importa y no eres de esa clase de personas que cuida tanto sus libros como yo, y no te importa si rayas un libro, hay gente que hasta le gusta rayar sus libros, no me parece una mala idea como ir escribiéndolos, subrayándolos, y yo seguiría leyendo, subrayaría, y al final, cuando ya digas, bueno, eso fue suficiente lectura por hoy día, buscaría los significados y los anotaría.
Claro.
Pero yo no sé si lo haría con mis libros.
Es que hay muchas personas que escriben ahí nomás el significado para que cuando lo vuelvan a leer o quizás la palabra la volvieron a encontrar más adelante, como que ya solamente regresan a la página del libro y lo leen. Yo lo que suelo hacer es escribir la palabra en un papelito aparte y de ahí buscar el significado y tener ahí como que un banco de palabras que encuentro de libros. Eso lo hice bastante con los libros de Sarah J. Maas, de Trono de Cristal.
Claro, eso para mí tendría más sentido porque estoy segura que hay gente que también es como yo y que no quiere estar rayoneando sus libros. Después agarrar un post-it y ponerlo en la tapa del libro y nada más ir como regresando y viendo.
Luego tengo la de Stephanie Sandoval que me dice que es empezar por libros de repente no tan complejos en vocabulario o audiolibro más libro físico. Sí, la verdad, yo estoy súper de acuerdo.
Sí, acá hay una chica que dijo exactamente lo que dijiste tú también. Lore Ayren dijo, la verdad empecé con el libro físico y el audiolibro con libros que conocí en español. O sea, ya tener un conocimiento del libro en español y hacerlo tanto en físico como en audiolibro.
Luego tengo aquí otro tip de Cherry Books, que es Serenela, que dice, si recién se está comenzando, recomendaría leer libros sencillos como los de Roald Dahl o juveniles. Yo hasta ahora no leo ningún libro de Roald Dahl.
Yo tampoco. Es más, no sé qué libro he escrito.
Matilda, El Melocotón Gigante, Las Brujas.
No leo ninguno de esos libros. No me llama tampoco la atención leerlo.
De hecho lo sé porque lo pedían bastante de plan lector en los colegios.
Puede ser, pero como te digo, no leí ni un libro de plan lector, aparte de To Kill a Mockingbird y el de Helen Keller, su biografía. No mucho de lectura en el colegio. Pero sí, me gusta la película de Matilda, pero no me llama mucho la atención leer el libro de Matilda. Aquí, justo, es mi mejor amiga, pero es Begoña, puso, que me parece gracioso porque es una buena idea, tener Google Traductor al costado.
Sí.
Como para ir buscando rápido.
Claro.
Pero siento que al mismo tiempo funciona con ciertas personas y con ciertas personas no va a funcionar.
Lo que pasa es que el Google Traductor te da la primera traducción que hay. No es como que Word Reference, por ejemplo, que si tú pones la palabra que estás buscando, te va a salir en qué contexto la vas a poder usar.
Claro. Bueno, lo que hago yo, porque yo voy a admitir que yo sí uso Google Traductor a veces, busco y te dice una palabra que fácil no es la palabra exacta, pero como tú ya estás leyendo el libro y sabes que no, necesariamente no es eso lo que quiere decir, medio que te da una idea de qué es. Pero por eso te digo que siento que no es lo que vaya a funcionar con todos. Yo considero que tengo un nivel de inglés bueno, o sea, tirando alto.
Ya, alto.
Entonces, sí. ¿Para qué? ¿Qué lo dijiste? No yo, ¿ok? Pero es lo que estaba intentando decir. Como que siento que, no, o sea, no necesito que me diga la palabra exacta porque voy a entender con lo que me diga. Pero si no tienes un lenguaje, tipo, no sientas que estás tan confiado en el inglés y buscas en Google Traductor y te dice esa cosa, vas a seguir sin entenderlo. Entonces, como que, por eso digo, siento que va a funcionar con algunas personas y con otras no.
Bueno, pero para empezar podría estar bien, pero yo no recomendaría Google Traductor sino Word Reference, que es un poquito más, como que va al grano.
Además, es más, no sé cuál es la palabra para decirlo, pero siento que es más confiable.
Sí, también.
Es okay. Como cuando te dicen, no uses Wikipedia, no uses Traductor.
Seguimos. Luego tengo las recomendaciones de Lu, de Living World Blog, que dice, si estás empezando, leer libros infantiles. Sí, los libros infantiles la verdad que ayudan bastante, pero no, no
Harry
Potter.
A mí también me puso lo mismo.
Pero no Harry Potter, ese no.
No.
Ese no.
Yo de verdad que no entiendo, es más, no me acordaba que recomendaban libros de Harry Potter en el colegio, porque de verdad que no leería los libros de Harry Potter para empezar.
Yo tampoco.
¿Qué más? Mira, que más o menos ponen lo mismo. Voy a decir uno que es gracioso, pero mi hermano me puso, compra un libro en inglés.
Bueno, así te obligas a leer también, ¿no?
Es verdad, porque creo que lo hizo como diciéndome, solo compra un libro en inglés, pero tiene sentido. O sea, una vez que decías que quieres leer en inglés, vas, compras un libro en inglés y ya lo tienes. En algún momento se tiene que leerlo.
Acá tengo uno de Mia is Lady Reading, que dice, si es la primera vez que se va a leer, que tu primer libro sea un libro que hayas leído en español. Me dice, hablo por experiencia. Eso, bueno, eso de leer en español, acá lo tengo bastante recomendado.
Sí, yo también como que tengo un par de que dicen leer, y no se me había ocurrido la verdad hasta que lo dijeron, pero tiene sentido. También tengo varios que dicen como que no te pares, que sigas leyendo. Esta, una mía, se llama, su Instagram es It's Male Panchis. Dice, si no sabes una palabra pero entiendes la idea general de la oración, sigue leyendo. Claro. Me parece la mejor recomendación.
Luego tengo una recomendación de Dani, de The Bookish Living, que dice, empezar por lecturas ligeras. No hay que tener vergüenza de leer cosas básicas al inicio. ¿Eso es cierto?
¡Obvio! Buena recomendación, cero vergüenza. Uno, nadie te va a decir nada porque estés leyendo un libro así. Y dos, si te dicen, tienen que comenzar a buscar algo mejor que hacer con su vida que estar fijándose si tú lees algo más avanzado o menos avanzado. Entonces, tú lee lo que tú creas que es para ti y que vas a poder entender.
Sí, porque poco a poco se va a ir mejorando de todas maneras.
Obvio, sí. Es constancia. Es como que saber que... Es como cuando haces ejercicio. Sabes que te va a costar al comienzo, y lo estoy hablando por experiencia porque yo recién estoy comenzando a hacer ejercicio, y la vas a pasar mal. Pero una vez que como que vas con constancia, y ya vas a poder haciéndolo mejor, y va a llegar a un punto donde ya lo vas a poder hacer y leer rápido y natural y no te va a costar para nada.
Como que de pronto vas a decir, wow, no vas a parar, va a haber un momento en el que no vas a parar, quizás una palabra encuentres por ahí que no entiendas y cuando termines el libro te vas a decir, wow, lo terminé.
Sí.
Y es como que esa sensación es lo mejor.
Es lo mejor, y además está destinado que incluso nosotras que ya hemos leído bastante libros en inglés y que ya tenemos años leyendo en inglés, siempre va a haber unas palabras que no vamos a entender, porque no es nuestro idioma, o sea, no es el idioma que hablamos, entonces está destinado a pasar, le va a pasar a todos y nos va a pasar por toda la vida. Entonces como que seguir leyendo y ir aprendiendo las palabras que te faltan, completando vocabulario. Ay, mira, esa chica puso lo mismo que tú. Nardrea puso un post-it al lado para apuntar las palabras que no te son familiares.
Sí, eso ayuda bastante.
Sí, y no tienes que malograr tu libro.
Yo tengo acá una de Books of Mark que dice que ella también recomienda leer libros cortos o libros que leíste antes o sabes que, de qué tratan para poder relacionar las palabras.
Claro, sí, es una buena recomendación. Yo creo que ya leí todos los... Los que no he leído son porque son la misma recomendación que la anterior.
Yo también acá tengo una de Bookish Angel, que es Ángela, que dice, no tratar de traducir palabra por palabra, leer de corrido una oración completa.
Muy buena recomendación.
A mí me pasó que si se trata de traducir una palabra una por una, es como que te frustras un montón. Y tampoco tratar de traducir, porque esa no es la idea.
Sí, es difícil de explicar, supongo. Y, o sea, es muy fácil decir sí, hazlo, y yo sé que en el momento va a ser difícil. Pero de verdad que ir da es él, door es puerta. O sea, va a llegar un punto en que vas a decir, ya no quiero más. Uh-huh. O sea, de verdad ya no quiero seguir leyendo.
Exactamente.
Porque si lees the door, bla, bla, bla. Entonces como que ya, no sé, tiene mucho sentido para mí lo que está diciendo.
Y bueno, acá tengo ya la última recomendación, que es de las chicas de Books con Candela, que ellas también dicen, ¿no? Empezar a leer con libros catalogados middle grade, pero también dicen no preocuparse si no se entiende una palabra. Usualmente se llega a entender la idea sin esa palabra. Y eso tiene razón.
Sí.
Sí, es como que se entiende ya el contexto. Por ejemplo, en una oración va a haber una palabra que no entiendas, pero si entiendes las de las demás, ya ha sobrado, siquiera necesidad de buscarlo. Ya depende de uno si ya quiere buscar o no después.
Es más, si vamos a ser completamente honestas, hay veces que yo cuando leo me salto un párrafo y no pasa nada. Entonces,
yo igual, o sea, estamos igual.
Si entiendes un par de palabras.
Estamos igual, porque, por ejemplo, me ha pasado con este libro de House of Earth and Blood de Sarah J. Maas, que había un momento en el que había tanta descripción que dije, esta descripción no me interesa, ni siquiera es fundamental para la trama. Así que saltaba, hasta llegar a un diálogo, ahí sí.
Es que va a pasar, yo antes era como que súper meticulosa y quiero leer cada párrafo de cada cosa, pero iba a un punto donde decía, ¿de verdad quiero leer esta descripción? No. Y saltaba un párrafo, nunca me salté una página ni nada, pero me salté un párrafo donde sabía que iba a describir algo y la verdad no me interesaba saber la descripción. Uh-huh. Entonces, si nos podemos saltear un párrafo, pueden saltearse un par de palabras y no va a pasar nada.
Sí, exactamente. Entonces, esos son todos los tips que tenemos y que también nos han dicho, que hemos compartido. Así que, ¿algo más que quieras agregar, Ale?
Creo que no. Ha sido uno de los podcasts que más he disfrutado hacer contigo.
Igual a mí.
Ha sido muy entretenido, porque además hemos hablado como de muchas experiencias y cosas así. Es muy chévere.
Sí.
Lo he disfrutado mucho.
La verdad que tenías la idea de hacer este podcast desde el año pasado, ¿te acuerdas? Antes de que te fueras de Work and Travel, que justo te pregunté.
Sí, llevamos mucho tiempo pensando en este podcast y a mí siempre me emocionó muchísimo. Pero lo hemos postergado, teníamos que estar en cuarentena.
Sí, de hecho, teníamos que estar en cuarentena para poder hacerlo. Entonces, muchas gracias por unirte. La verdad que ha sido bastante entretenido hablar y contar nuestras experiencias y también compartir los tips de nuestros amigos, de seguidores. También que hayan compartido de una u otra forma sus tips para poder leer en inglés.
Sí, mil gracias a ti por invitarme. Yo siempre disfruto hacer estas cosas contigo.
De hecho, si tienen algún tip o quieren hablar con alguna de nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Aria de Bookaholic y a Ale la encuentran como Living Bookishly y como Ale Novoa en YouTube, ¿verdad?
Sí, como Alejandra Novoa en YouTube. Qué confuso. No tengo los mismos nombres, pero ¿qué se va a hacer?
Entonces, eso sería todo por este episodio y ya me escuchan en el próximo. Bye.
Bye.